Cristina, la memoriosa.
Bueno, no es fácil para la oposición de este país tener enfrente a una vicepresidenta que fue presidenta durante 8 años y sigue siendo una líder indiscutida en el panorama político nacional, ¿no? Cristina es un personaje que despierta pasiones, es una de las políticas que no tiene la palabra devaluada, como dice el domador de reposeras sobre Alberto Fernández. Y Cristina se ha puesto al hombro la campaña electoral de este 2021, como lo hizo también en 2019 para hacer frente al poder del establishment, ¿no? Se pone Cristina al frente de la campaña, habla Cristina, recuerda a Cristina, hay una permanente apelación al recuerdo, a la memoria en el discurso de Cristina. Memoria y amor ha reclamado Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada. Fíjense, la semana pasada recordó Cristina la pandemia de poliomielitis en 1956 en la Argentina y comenzó haciendo memoria acerca de cuál había sido el trabajo de la Fundación Eva Perón en nuestro país, esa fundación que fundó la por entonces primera dama, Eva Perón, en 1948, y que fue una gran obra, ¿no? La Fundación Eva Perón, ustedes recuerdan, y si no lo recuerdan, se los cuento, funcionó entre el 48 y el 55, fue un gran movimiento que fue creciendo enormemente y que le dio oportunidad de trabajo a mucha gente, entre ellas muchas mujeres que comenzaron a profesionalizarse, por ejemplo, en enfermería, que empezaron a pensar en otro tipo de trabajos para la mujer. La Fundación Eva Perón, contrariamente a lo que había pasado en la historia de nuestro país, no era una sociedad de beneficencia, no era un lugar donde se hacía caridad. De hecho, la fundación nació a partir de que le fue negado a la primera dama, que era Eva Perón, la presidencia de la Sociedad de Beneficencia de Buenos Aires, que había sido fundada por Bernardino Rivadavia. Adujeron en ese momento que era muy joven Eva Perón y no tenía la experiencia necesaria. Lo hicieron las damas que formaban esa sociedad de beneficencia en Buenos Aires. Inmediatamente Eva Perón comenzó a trabajar para crear la Fundación Eva Perón, y es mucho lo que se ha dicho sobre esta fundación, sobre el gran trabajo que hizo esta fundación. Por ahí se recuerda más que nada todo lo que hizo con respecto a entrega de juguetes, donaciones. Muy criticado también, por otra parte, pero la Fundación Eva Perón fue muchísimo más que eso. La Fundación Eva Perón le devolvió dignidad a los trabajadores, las trabajadoras, le devolvió dignidad al sector más postergado de la sociedad, creando escuelas hogares, escuelas albergues, hospitales, centros de recreación para chicos. De hecho, creo que el complejo Chapad Malal también forma parte de lo que fue la Fundación Eva Perón, para darle a las clases pobres, marginales de nuestro país, que en ese momento vivían nada más que de la caridad, de lo que les sobraba a las clases ricas, una especie de derrame infructuoso, por otro lado, digo, darle dignidad a toda esa población. Esto incluyó profesionalización de enfermeras, inclusión de miles y miles de trabajadores, desarrollo técnico, tecnológico. Se incorporó mucha tecnología por esos años también. Y fue la Fundación Eva Perón partícipe de eso. Y Cristina recordaba que en la pandemia de 1956, durante la poliomielitis que azotó a todo el mundo, y Argentina por supuesto no estuvo exenta de ese episodio, no se usó o no se usaba aparatología necesaria, como por ejemplo tubos de oxígeno, respiradores, algunos aparatos que eran necesarios para curar la poliomielitis, para tratar la poliomielitis, simplemente porque lo que había hecho la dictadura del 55 había sido destruir toda la obra de la Fundación Eva Perón. Si quieren ver un documental bien interesante y bien lindo que habla muy bien sobre este tema, les recomiendo de Leonardo Fabio, Sinfonía de un Sentimiento, Perón, Sinfonía de un Sentimiento, capítulo 1. Allí aparece un poco relatado lo que fue toda la gran obra de la Escuela de Enfermería, fundada por la Fundación Eva Perón, el Hogar de Niños, Ciudad Infantil en La Plata. Bueno, lo que fue todo ese movimiento y cómo ese movimiento fue destruido posteriormente, ¿no? Con una disolución de esa fundación y un saqueo de todo lo que se había construido. Después del golpe militar, la fundación fue saqueada en septiembre del 55. La Dirección de Asistencia Integral sostuvo como objetivo intervenir, desmantelar, disolver toda la obra de la Fundación Eva Perón. Los niños que estaban alojados en las escuelas hogar, en las escuelas albergues, fueron testigos en cada uno de los patios de la quema de frazadas, sábanas, colchones, pelotas, juguetes, todo lo que tenía el logo FEP, que era Fundación Eva Perón, fue destruido, ¿no? Y ahí recordaba Cristina que entre esas cuestiones que fueron abandonadas y que fueron destruidas, habían elementos que servían para la salud pública y que esa dictadura del año 56, en que se desarrolló la poliomielitis, no usaba esa aparatología o la había dejado abandonada solo porque tenía el logo de la Fundación Eva Perón. Esto un poco para graficar por dónde venimos, por dónde viene el odio gorila y cómo está tan enquistado en nuestra sociedad, ¿no? Y Cristina recuerda, Cristina hace memoria y relaciona este hecho, a su vez, con lo que pasó con el Plan Cunita, que es un plan que le daba dignidad a los niños que recién nacían, incluso a sus madres, y que cuando vino Macri, cuando vino el macrimato, lo que hicieron fue destruir a exprofeso ese plan, que la Nata el domingo pasado dijo que no sabían que había quedado la causa Cunita. Pues la causa Cunita quedaron sobreseídos quienes estaban acusados. Cristina, Goyán, Aníbal Fernández, acusados de pagar sobreprecios por ese plan. Era un poco el paralelismo que hacía Cristina en ese momento, Cristina la memoriosa, porque también Cristina Fernández de Kirchner nos habla de la deuda, de cómo creció la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional durante el macrimato. Y nos recuerda a Cristina que fue Néstor Kirchner, allá por el 2004, 2005, 2005 creo que fue, cuando saldó las deudas con el Fondo Monetario Internacional, lo que también le propició a la Argentina una independencia para tomar decisiones respecto de su economía, una economía intervenida desde 1946 por el Fondo Monetario Internacional. Y entonces Cristina nos anima y nos impulsa a no olvidar el empréstito por 44 mil millones de dólares que hizo el Macrimato. Miren, ayer Cristina propuso no olvidar lo que hicieron durante el gobierno de Macri con la República, con las instituciones de la República. Con la cacería de opositores, una cacería sin precedentes en la historia democrática de la Argentina, meter preso a opositores sin juicios, la mesa judicial, los integrantes, quienes conformaban esa mesa judicial que tomaba las decisiones acerca de quién iba preso y quién no, a quién le inventaban una causa y a quién no, a quién amenazaban y a quién no también, ¿no? Y dice Cristina, todos nosotros pusimos la cara y el cuerpo. Y a uno se le ocurre pensar inmediatamente quiénes son los que no están poniendo la cara, quiénes son los que no están poniendo el cuerpo, quiénes son los que se profugan para huir de sus responsabilidades y cómo los medios de comunicación del establishment y la justicia hacen oídos sordos, hacen ojos ciegos para no marcar lo que sucede con aquellos que nos dejaron en el estado en el que estamos, en el que estábamos. Esto es importante decirlo. Porque en este ejercicio de la memoria también aparece el amor. El amor por el país, el amor por construir. El amor por pensar que no estamos en un país de mierda. El amor contra el odio, el amor que debe vencer en algún momento, debe vencer al odio. Y ahora hablan de república, dice Cristina Fernández de Kirchner.
A los que hoy hablan de la república, ¿dónde estaban cuando se perseguía y se encarcelaba opositores sin juicio? ¿Dónde estaban cuando se encarcelaban a dueños de medios de comunicación a los cuales se les había pedido previamente que acompañaran la campaña mediática judicial para meterme presa? Esto que hoy estamos sabiendo y que ¿dónde estaban? Y hoy me vienen a hablar de la república y aquella que era. ¿De qué república nos hablan? Los que conformaron mesas judiciales, con algunos de los integrantes hoy prófugos. Ninguno de nosotros se fue del país para eludir la acción de la justicia. Todos pusimos la cara y el cuerpo. Y nos vienen a dar lecciones de república. ¿Qué república era aquella? República de Morondanga era. Eso era, República de Morondanga.
Me encanta porque siempre aparecen estas frases de Cristina. Lo de la República de Morondanga es una idea maravillosa que ayer me traía o me retrotraía inmediatamente a un sketch que hacía allá por los 80 Alberto Olmedo, que se llamaba Costa Pobre. En Costa Pobre había un presidente vestido de dictador, ¿no? Un traje rosado. Un tipo que vivía en la nube de Valencia, ¿no? En un país bananero. En una república de Morondanga. En Costa Pobre, Alberto Olmedo interpretaba a este presidente dictador que miraba series extranjeras, eludiendo totalmente lo que pasaba en su país, encarcelaba y mataba opositores, y tenía ideas brillantes sobre cómo producir dólares. Bueno, cualquier parecido con el último equipo de los últimos 50 años es mera coincidencia.
Me he enterado que alguien ha estado difamándome diciendo que acá hambreo al pueblo, que meto en la cárcel, que mato.
No, ¿pero quién se lo dijo eso?
Un muerto.
Un muerto.
Así es. Un muerto. Entonces usted está con los espiritistas. No, muerto porque lo maté yo. No podía permitir que te difundiera y me difamara por todo el pueblo. No,
¿qué
antes
le dijo?
Que cundiera.
¿Qué le dijo ese muerto?
Todo, me dijo de todo, que es hombre del pueblo, que soy un dictador, de todo.
Bien, y muerto está.
Y a mí me parece raro. Sí. Esto me parece muy raro porque fíjense ustedes, y anoche, estando viendo la televisión, ahí tenemos el reflejo del pueblo.
Sí.
Toda la gente hermosa, los coches bellos, rubias despampanantes, hombres bien vestidos, comidas exóticas, mesas con manteles de hilo, unos rubios que los venden. Bueno, mira, una gente, una enana, una postra.
Perdón. Oigan, ¿usted estuvo viendo el noticiero?
No, ¿cómo se llamaba? Dinastía.
Oh,
toda gente hermosa, linda.
Eso lo hacen los norteamericanos.
Ah, no es nuestro.
Rubio, los norteamericanos.
Yo pensé que era una de nuestras series hechas acá en el país.
No. Bueno, señor, me permite.
¡Ay, qué!
Permítale.
¿No hay Italian ninguna?
Permítame, señor, yo le quiero pasar mi informe económico. Lo tengo aquí en el pañuelo, me llevo horas.
¿Me llevo horas escribirlo, analizarlo?
No, bordarlo.
Ah, lo bordaste.
Para su cumpleaños se lo voy a regalar.
Muy bien, una pregunta, ¿cómo están las arcas de la nación?
Llenas.
¿Llenas? ¿Funcionó mi plan? ¿Igual o mejor que los plan? ¿Así que están llenas?
Sí, llenas de telarañas.
¿De nada las arcas?
Nada, un dólar.
¿Un dólar? Es un dólar.
Ah, sí. Está bien, un dólar.
¿Ves cómo se ve? ¿Saben que tengo una idea? Con ese dólar podríamos hacer más dólares.
¿Cómo hacemos?
Pero primero tenemos que conseguir otro dólar.
¿Y dónde?
Una vez que tenemos otro dólar,
sí,
lo apareamos con este dólar que tenemos, sí, en la caja fuerte,
sí, y
lo montamos. Es posible que el dólar mayor, cuando entre en celos, hay que cerrar bien la caja. Por ahí entra en celo el dólar. Y tienen dolaritos.
¿Dolaritos?
Y si tenemos la suerte de que el dólar mayor sea medio conejín, conejo, muchos dólares. Y en poco tiempo, en poco tiempo seremos multimillonarios.
Muy bien.
¿Qué tal mi idea?
Excelente. ¿No? Excelente la idea. Aparear dólares, ¿no? La trama de persecución a través de la connivencia entre los medios, el poder político y el poder judicial sigue vivita y coleando en la Argentina. No se crean que esto termina nada más que con una derrota electoral o con un discurso o con desnudar la trama de ese poder, de esa connivencia. Miren, hay una noticia que es de hoy, de hace una hora. Estaba recién reflejada en el panorama nacional de noticias. El fiscal Marcelo Colombo consideró que debe rechazarse los planteos de nulidad y sobreseimiento que hicieron las defensas en el caso Memorándum con Irán. Hemos hablado de este tema aquí, ¿no? Cómo Cristina fue explicando, cómo se fue montando esa operación internacional, gestada desde la Argentina y desde el exterior por parte de los fondos buitre, en este caso, ¿no? Para el fiscal Marcelo Colombo, las visitas de los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos a Mauricio Macri en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada, en momentos claves para el proceso, al menos por el momento, no alcanzan para afirmar que en el caso se ha violado la garantía del juez imparcial. Como su dictamen no es vinculante, ahora debe resolver, por supuesto, el Tribunal Oral Federal número 8, donde se está realizando este juicio oral que ya tuvo la parte de los alegatos, ¿no? Y con ello, lo que sucede es que Cristina Fernández de Kirchner y los acusados, en el caso memorándum con Irán, tienen que esperar la resolución de este tribunal. Sigue funcionando, y funciona fuertemente, la persecución política. Y esto es título. Esto es un nuevo título. Un nuevo título, fíjense, otra vez, ¿no? Un nuevo título que emana desde la justicia y que va a ser tapa de los diarios mañana. Ya está en todos los portales de internet, ¿no? El fiscal de la causa memorándum con Irán dice: no corresponde la nulidad, a pesar de las pruebas presentadas respecto de los jueces que iban a visitar a Macri justamente antes de que se definieran cuestiones fundamentales con respecto a esta causa. Por suerte, está Cristina, Cristina la Memoriosa, que en estos momentos está participando junto al presidente, junto a Axel Kicillof, junto a Máximo Kirchner, de un encuentro del Frente Todos. Seguramente ahora en el transcurso de la tarde vamos a tener algunos fragmentos sobre eso, pero destacar esto, que es necesario apelar a la memoria. Para construir a partir de esa memoria, para pensar en nuestro presente y en nuestro futuro, a partir de esa memoria. Memoria y amor.
Ariel Sampaolesi está en la radio pública.